Muy buenas a todos y bienvenidos al estreno de Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio. Estamos encantados de estar aquí en este primer programa, un programa de criminología para todo el mundo, tu programa favorito y cada día el de más gente a partir de hoy. Soy Guillermo Soto y aquí estoy con Valentí Barat.
Hola, buenas Guillermo, ¿qué buenos tal? Días. ¿Cómo estamos? Pues nada, sí, empezando ya este proyecto que nos ha costado un poquito, pero al final lo hemos encabezado. La verdad, con muchas ganas de, pues eso, de comentaros qué es esto de la criminología, que hay tanto mito, y sobre todo hacerlo con buen humor, sin dar turras.
Sobre todo sin dar turras. Y nada, como ya hemos dicho, es un programa de criminología, es una ciencia que mi compañero y yo hemos estudiado y que sabemos que es muy, vamos, que despierta mucha curiosidad en la gente. Y como tal, sí que creíamos que este sería un buen espacio para divulgar un poquito acerca de la criminología, aparte de todos los ámbitos en los que podemos trabajar, también romper un poquito lanzas a favor de todos esos mitos que existen y ir quitando un poquito esas asperezas que tenemos cuando vemos ciertas cosas, ciertas flipadas en algunos sectores de la sociedad con la criminología, más que nada para acercarla un poquito a la realidad, desde el buen humor y desde el buen rollo, sobre todo.
Sí, porque por una parte las series nos han hecho un favor, porque nos han puesto un poquito de moda, CSI, Mentes Criminales, Dexter, hay un montón de series que hacen referencia a nosotros, y eso ha generado interés en el público, pero también ha dado una visión un poco falsa de lo que somos, y muy, muy corta, nos han limitado mucho a, pues bueno, ese sector del científico forense y tal, o del perfilador. Entonces, bueno, nosotros queremos explicar que somos un ámbito mucho más amplio, que hacemos muchas más cosas, y ir viendo qué sale de aquí también, echarnos unas risillas, a ver.
Pues sí, ese va a ser nuestro camino aquí en UPV Radio, explicar todos los ámbitos de la criminología, explicar en qué sectores se puede trabajar, algunos sectores muy desconocidos para la mayoría de la gente, que no se pensarían o jamás hubiesen pensado que un criminólogo pudiese actuar en determinados sectores. Así que nada, aprovechando este espacio que nos ha brindado Radio UPV, vamos a continuar con el programa.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Bueno, y arrancamos el primer programa de Ni Tanto Ni Tan Serio con un tema que a nosotros los criminólogos pues como que nos levanta un poco ampollas.
Nos quizá. Da el picorcillo nos ahí da un poquito, por la bajera.
Nos da un poquito el picorcillo. Y como ya hemos hablado, uno de los problemas, bueno, no problemas, pero una de las taras que sí que tendría la criminología de cara a la sociedad, por ejemplo, ¿qué es lo que te han dicho si te diesen un euro por cada vez que te han dicho ¡ay, criminología, eso está muy chulo, como los del CSI!
Siempre. Es que es, además, hay esa mentalidad, ¿no?, de que nosotros hacemos la carrera y te dan una placa, una pistola y ala, tío, a pillar a los malos. Que hay gente que elige esa salida profesional, pero son policías. Nosotros, los criminólogos de profesión, no hacemos eso en concreto. No nos dedicamos a detener a gente.
Que oye, si me diesen la placa conforme acabó la carrera y mi sueldo, yo lo firmaba, también te lo digo, pero...
Hombre, claro, una posición de gratis a todo el mundo le entra no. Bien.
Bueno, sí, hay gente que la consigue, pero eso es otro tema.
Bueno, sí, como algún máster... Esas cositas que caen del cielo en España.
Esas pequeñas cosas que venden en el kiosco de la esquina de la Juan Carlos. Así que nada... Entramos en materia.
Con una sección bonita.
Una sección que vamos a tener todos los días brevemente en este programa.
Un poquito va a ser el buque insignia de este programa también.
Va sonando. Ahí está. ¿A quién no le suena esta canción? Por Dios. Que ha entrado aquí en el estudio como una pisonadora.
Nos han faltado unas gafas de sol para ponérnoslas ahí.
Pues sí, sí, sí. Vamos a hablar precisamente de todos esos mitos de las series de televisión. Todo el mundo conoce esta intro de qué serie es, pero vamos, no nos queremos limitar solamente a esto. Hay muchas otras cagadas en muchas otras series de televisión, así que vamos a dar palos palos de ciego aquí.
Lo bonito es que los guionistas nos han dejado, bueno, un reguero de perlitas en las que podemos trabajar perfectamente, porque, como solemos decir, no hay nada peor que un tonto que se flipa.
Y en estos guiones están flipados, sí, sí. Flipados al nivel, mira, flipados al nivel de un reportero de España Directo.
Mira,
¿has visto España Directo alguna vez?
Alguna vez, te iba a tirar por... porque iban más flipados que en la redacción de OK Diario, pero eso también me ha gustado.
Esos reporteros de España Directo que van ahí a Villanueva de Conejos, o Conejos de Villanueva, un pueblo cualquiera de Castilla-La Mancha, ahí está Pepi, 87 años, viuda, que hace unas croquetas que lleva haciendo su familia desde la transición.
Esa receta familiar del abuelo.
Y que llega aquel hombre, prueba la croqueta. ¡Dios mío, Pepi! ¿Cómo está esto? En la vida he probado una croqueta mejor.
Que ahí tu abuela se te enfada, ¿eh? Porque no le puedes ir diciendo a señoras desconocidas que son mejores que las croquetas de tu abuela.
Pues los guionistas de estas series no llegan a tanto a fliparse como un reportero.
Se quedan cerquita.
Se quedan cerquita. Así que nada, la idea de esta sección, como ya os hemos dicho, sería traer cada día un pequeño capítulo, una pequeña flipada, un pequeño error. Bueno, pequeño, depende.
Sí, pequeño. Hay que verlo. Ya verás el de hoy.
Habría que verlo. Y comentarlo aquí y explicar un poquito realmente cómo funcionan las cosas realmente, que no, nada es tan tecnológico como aparenta, que sí hay ciertas cosas a nivel de investigación que son tecnológicas, pero no llegan al nivel al que se ponen estas series.
Que la con ciencia una no fórmula, tiene tanta fantasía.
Con una fórmula matemática te están diciendo quién es el asesino, quién es su familia, lo que ha comido por la mañana y lo que cenó anoche.
Y el nombre de su puto perro.
Así que, ¿quieres empezar con lanzando algún caso?
Sí, tengo uno. Es que te lo traía especialito. Es fantasía pura. O sea, esto es una delicatese. Yo no sé qué sabía fumar el guionista del día, pero te voy a poner en situación, ¿vale? Estamos en CSI Nueva York.
Uf.
Vamos a ubicar al protagonista, al jefe del equipo.
Ese no se pone gafas de sol, ¿no?
No, ese no se pone gafas. Ese pone una cara muy de serio, de voy a comerme a tu familia cada vez que me roba, ¿sabes? Que da igual, tú serás de los buenos, pero le vas a decir que has hecho algo malo.
Si es que te mira y te entregas.
sí, automático. Yo no he hecho nada, pero mira, deténgame, si es que algo habré hecho en esta vida. Pues por alguna extraña razón, ahora no recuerdo bien por qué, a este señor lo han secuestrado, lo llevan medio inconsciente en el asiento de copiloto, nada, que él lleva el coche a un lago, lo deja, sale el villano, pega la vuelta, se pondría en la parte de fuera del coche, entre el señor que está inconsciente dentro del asiento de copiloto, y él está a la ventanilla. Saca una pistola, le apunta al pecho, pega un disparo, se rompe la ventanilla, ¿no? Y se ve cómo se perfora la camiseta. Automáticamente después tira el coche al lago y tú dices, bueno, pues este actor se habrá ido a hacer otra cosa porque se lo acaban de follar. Y entonces empieza la fantasía. De repente tú ves que el coche se va hundiendo y dices, bueno, pues adiós, señor. Y aquel se despierta. Ya mal, tú dices.
Después de tener el pecho como un colador.
Bueno, es una bala solo.
Ah, bueno.
Pero claro, tú dices, le acaban de fulminar el pecho, dirás, llevará un chaleco. También gilipollas el que le ha disparado, que no ha palpado a ver si chaleco. El guionista lo ha resuelto mucho mejor. Aquel se despierta del susto del agua, como la ventanilla está rota, pues sale nadando. Y cuando sale fuera, tochopao, hace así, ves que no tiene chaleco y de repente cae una bala. Y tú dices, ¿qué pasa? Que Superman ha venido a hacer un cameo en CSI. Pues nada, luego se junta con su equipo, lo recogen y hacen el superdesarrollo forense de balística de lo que ha pasado. Pues según esta gente...
De cómo Superman paró una bala con el pecho.
No, la super camiseta. Es que manda huevos.
Como prueba de...
Sí. Yo, lo malo es que no me quedé con la marca de camisetas, tío. La cosa es que se ve que al pegar la bala y romper el cristal, se desvió ligeramente de la trayectoria, enredándose en las fibras de la camiseta, perdiendo la fuerza, provocando un agujero y luego cayendo por el pecho del señor hacia su bajera.
Mira que la balística tiene entres hijos, ¿eh? Pero a ese nivel de casualidad, eso vamos, o sea...
Camiseta de fibras de titanio, loco.
Ese hombre es el nuevo Mesías, o sea, un nuevo profeta.
Sí, que no tire quinielas porque ha gastado toda la suerte de su vida en una bala.
Pero vamos, a nivel forense...
loquísimo.
Loquísimo, loquísimo.
Y yo vi esto y dije, bueno, me voy a levantar, me voy a ir a mi cama, me da igual cómo acabe esto, yo voy a dormir. Y ahí lo llevas, chaval.
¿Quieres comentar algún otro episodio así brevemente, hoy que es el estreno de la sección?
Bueno, sí, a ver, tengo otra ahí en el tintero. Simplemente un capítulo en el que hay una cámara de seguridad, se ve cómo sale uno y amenaza con una pistola, pero queda de espaldas, ¿no? Pero se da la casualidad de que este señor es gilipollas, ha salido a amenazar a la gente a la calle y ha decidido que taparse la cara es para imbéciles porque si total voy a salir de espaldas a la cámara. Y entonces, esta gente se da cuenta de que él está amenazando en medio de la calle, pero hay un coche delante. Así que hacen un pedazo zoom al retrovisor y dicen, bueno, pues aquí tenemos un manchurronto pixelado.
En la típica frase de amplía y limpia la imagen.
El iluminado. Llega el iluminado, se gira el técnico.
Haz lo tuyo.
Escúchame.
Que para eso cobras.
Haz la cosa. Se le veían hasta los poros al chaval. Imagen H, que ni el iPhone, Los huevos. Y claro, automáticamente ya, obviamente, porque es Estados Unidos, sacan la foto y, pues, la gente de la calle encontró al señor, le dio una paliza y lo llevó a comisaría detenido. Porque allí en Estados Unidos pueden, porque los tienen
cuadrados. Sí, madre mía. Menuda mancomunidad tienen montada. Todos son becarios ahí del pobre Horatio.
A ver, tú a los 12 años allí has hecho el curso de SWAT. Quiero decir...
¿Naces con el arma reglamentaria en la mano o si no te la regala el banco con la primera nómina?
Con los cereales. En Texas, a los 12 años, si no te toca de premio un buen Colt, es que tu madre no te ha dado a desayunar allí.
Pues sí, o sea, por ejemplo, esto de la imagen, sí que es, obviamente existe tecnología y gente muy preparada para ello.
Sí, existen técnicas de despixelación y de introducción de píxel,
pero de donde no hay, no se puede sacar. Salvando las distancias, obviamente, de donde no hay no se puede sacar. Y precisamente la mayoría de cámaras de seguridad que tenemos, tienen una resolución que no hay Dios que lo vea sin que se le quemen los ojos.
Que también no están pensadas para reconocimiento facial, están pensadas para coger matrículas de coche.
Por ejemplo.
Hay que entender la cosa, cada cosita se pone para su función.
Entonces ahí sí que obviamente se puede ampliar una imagen para nivel de encontrar, ya que sea una cara para identificar a una persona, una matrícula de coche. Pero a ese nivel de con una foto hecha con un teléfono móvil marca Vodafone del 2002...
Claro. Hombre, en este caso hablamos de un reflejo, que también lo que dices seguro... Ahora no caigo en ninguno, pero seguro que encontramos un capítulo en el que lo hayan hecho con una puta pantalla de smartphone. O sea, en los más nuevos. Es que me juego la puta
claro,
vida.
Porque el tema es de la cámara al retrovisor y del retrovisor adentro del coche pasando por el reflejo de la ventanilla.
No, era el retrovisor lateral, pero que me da igual, que estamos hablando de un zoom de la hostia.
Sí, bueno, zoom y lo sí. Que no es zoom. ¿Qué?
Y fantasía. Escúchame, en España se ha hecho condecorar vírgenes. Pues que alguien le ponga una condecoración a esa cámara ya, por favor.
Esa cámara podría servir para una operación a corazón abierto. Pues sí, la verdad es que ya habéis visto que este no es solamente un pequeño ejemplo de todo lo que hay en estas series, que con toda la intención de hecho han hecho un buen papel en el sentido de que estas series, cuando pegaron el pelotazo, mucha gente tiró, por ejemplo, para la criminología.
Sí, estamos
ayudado.
Estamos hablando de que nuestra carrera también ha cogido fuerza y mucho interés, ha despertado mucho interés en el público, en un país donde no existía todavía esta disciplina, más allá de una licenciatura. Que se ha convertido en grado, tiene un buen número de plazas. Además, aquí en Valencia hemos de reconocer que tenemos muy buenos profesores en la Universidad de Valencia. Eso hay que reconocerlo. Pero claro, el favor que nos hacen por un lado, nos lo están reventando por otro.
Nos lo revientan por otro. Mira, como los del CSI. Y bueno, pues como ya habéis visto, precisamente en esta sección intentaremos ir limando esas pequeñas flipadas que se pegan en los guiones de mentes criminales, bueno, de tu serie favorita de domingo por la tarde, iremos perfilando todo eso.
Sí, le joderemos a la gente el ver la tele tranquilos, vamos.
Bueno, y continuaremos en unos minutos aquí en Ni Tanto Ni Tan Serio después de este tremendo temazo de Oasis.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Y seguimos aquí en Ni Tanto Ni Tan Serio, con un tema que hemos querido traer un bloque principal para este primer programa. Cada día que vengamos aquí, traeremos un tema principal o una entrevista. Ya lo iréis viendo cómo se va montando esto.
Es un tema que, bueno, es muy en nuestra línea, también deja clarito de qué rollo vamos.
Para mí uno de los más importantes de toda la criminología, uno de los tres pilares fundamentales, que sería la prevención de la delincuencia. Tema que, vamos, de aquí podemos tener para sacar todo lo que queramos y más.
Sí, también el problema que tiene es que a lo mejor es el más importante de todos los ámbitos de actuación de la criminología y es el más abandonado por unas cuestiones que ahora explicaremos, pero la gente que pone el dinero suele no querer invertir en esta parte, porque a fin de cuentas nuestro trabajo va basado en intereses, bueno, en la potestad económica que tengamos y eso viene generalmente del Estado.
Si tuvieses que decirme unos beneficios de la prevención de la delincuencia, si tienes que vender esto como si fuese algo tuyo.
Pues a ver, yo te remarcaría, el principal beneficio de la prevención es que ataca el problema antes de que aparezca. Ya estamos hablando de, porque está muy bien intervenir cuando ya tenemos unos eventos delictivos o está muy bien intervenir después y resocializar a esa persona, ¿no? Reinsertarla en la sociedad. Pero está mucho mejor cuando nunca llega a producirse ese problema, porque pasa una cosa. Cuando intervienes o cuando ya trabajas una vez ejecutado el delito, ya tienes víctimas. En este caso, previenes que esas víctimas aparezcan. Es como en la medicina. Es mucho mejor prevenir que te dé un cáncer que curarlo.
Y bueno, como ya ha dicho mi compañero, ataca el problema antes de que aparezca. Y esto es uno de los temas que la prevención, digamos, lo que dificulta la prevención sería realmente llegar a conocer la génesis del delito. ¿Por qué una serie de delitos que se están produciendo de cualquier tipo, pueden ser robos, puede ser de seguridad vial, cualquier tipo de delito? El reto está en averiguar por qué se están produciendo esos delitos y actuar en consecuencia para prevenirlos, que eso es uno de los problemas a la hora de que, como no hay intereses en ello, normalmente son las políticas intervencionistas las que se suelen aplicar por intereses políticos y económicos.
Hablamos también de tiempos. Una política intervencionista es rápida, en ese momento da la sensación de cortar el problema, pero claro, luego hay un montón de factores que ahora iremos explicando un poco, que tú no estás teniendo en cuenta cuando simplemente intervienes en el problema. Lo bueno que tiene la prevención es eso. Tiene el punto negativo de que requieres de mucho estudio previo y de conocer y comprender bien cuál es la situación, porque hay veces que el problema no es lo que ocurre, sino lo que ha llevado a que esté ocurriendo eso. Voy a poner un ejemplo es muy limitado, pero va a quedar bastante claro. Supongamos que hay cierto barrio de la ciudad donde se están cometiendo muchos delitos de robo de coches. Entonces, lo que se hace es una política de intervención, ¿vale? Se aumenta la vigilancia de policía en esas calles. Obviamente la cifra de robos de coches va a disminuir. Hasta ahí parece que bien.
Hasta ahí parece que funciona.
Claro. Vamos a tener en cuenta una cosa. En primer lugar, estás desplazando unos equipos de policía a ese sector en concreto, con lo cual ya estás invirtiendo unos recursos ahí y cambiándolos, lo cual puede provocarte que en otras zonas de la ciudad surjan nuevos delitos. De hecho, posiblemente lo que ocurra, que esto tú también lo conoces bien, la teoría de hidráulica del delito, es que básicamente esos delitos de robo de coches se transfieran a otra zona de la ciudad. Pero ya no solo eso. El problema está en que nosotros no hemos solventado la situación de por qué se empiezan a cometer esos robos de coches.
El problema de base.
Exactamente. ¿Qué hay en esa zona del barrio que permite que ocurra eso? Porque puede ser desde una facilidad urbanística en sí misma que permita esos robos, es decir, calles muy estrechas, poco iluminadas.
Factores socioeconómicos, por ejemplo, de entorno social.
Si hablamos de un barrio marginal o por ejemplo un barrio con, pues eso, con muchos problemas económicos.
Falta de recursos a nivel público que puedan permitir, por ejemplo, la utilización del tiempo libre en gente joven, por poner un ejemplo, que una... parece que no, parece una tontería, pero ayuda muchísimo.
Sí, asociaciones culturales, y ya no hablamos de asociaciones culturales de hacer, yo qué sé, de enseñar, de llevar a museos o cosas así, sino a lo mejor una asociación cultural de grafiteros, donde puedan, donde se lleve, pues, gente del mundillo, se les habilite un espacio donde puedan ir los chavales, pintar, y ¿no? entretenerse y invertir ya, ese tiempo libre en algo.
Ya estarías ahí limitando, por ejemplo, los delitos de daño a todo el mobiliario público o vamos, todo ese tipo de cosas estarían ya limitadas porque estás dando un espacio.
Claro, donde se pueden... Si el problema muchas veces, ahora porque hemos entrado en el graffiti, pero el problema muchas veces del graffiti no es tanto de nos apetece pintar por molestar, sino nosotros tenemos ese movimiento cultural urbano y artístico, queremos llevarlo a cabo y no se nos está dejando emplearlo. Entonces, claro, te pintan en cualquier lado. Si tú habilitas unos espacios donde se puede hacer, a esos chavales les viene bien no comerse una multa. Pero también, por ejemplo, yo qué sé, si estamos hablando también de robo de coches adultos, ya hablamos de que es gente adulta la que está cometiendo ese tipo de delitos. A lo mejor estás hablando de un barrio que, vamos a suponer que ahí había una fábrica, ¿vale? De lo que sea. Esa fábrica ha cerrado hace unos meses y de repente tienes un montón de padres de familia y madres también que están en una situación de desempleo. Esa gente tiene que vivir y tiene que hacer algo. A lo mejor eso es lo que está ocurriendo. Tienes un nicho de población desempleada. Pues haz políticas de intervención. Una política de... Obviamente, una política de intervención sería ya porque estás atacando el problema, pero tú ya has hecho un estudio previo en el que...
Con el objetivo final de prevenir,
claro,
ese tipo de delitos económicos.
Sobre todo cuando tú sabes que va a cerrar esa... O ya te enteras de que va a cerrar esa fábrica o si es sobre todo algo público, pues tú ya puedes prevenirlo y tomar unas decisiones que impliquen evitar nuevas situaciones delictivas.
Y otro de los puntos que es muy interesante respecto a la prevención de la delincuencia es que, ya luego comentaremos todas las trabas y los problemas de este tipo de por decirlo de alguna manera, de actuaciones o de programas de prevención, pero uno de los beneficios que tiene es que un euro puesto en prevención, un euro utilizado en la prevención de la delincuencia en un buen programa, todo se ha dicho, va a producir mejores resultados a medio y largo plazo, que ahí es donde vamos a entrar en el problema luego, va a producir mejores resultados que el mismo euro puesto en una política intervencionista que probablemente provoque ese efecto de cambio en la tipología delictiva cuando solucionamos un problema y toda esa delincuencia se adapta a un nuevo tipo de delincuencia o se produce un desplazamiento geográfico del delito a otros barrios o otras áreas. Si nos centramos en este tipo de prevención y en realizar un plan de prevención, con los mismos recursos en los que se invertirían en un programa intervencionista, podemos obtener mejores resultados a largo plazo.
Aquí la causa... Esto es como cuando te compras algo en internet, marca china, que al final te la compras para suplirte un problema, te dura 3 días.
Lo barato sale caro.
Claro, y acabas comprándote 4 o 5. Cuando se te jode el móvil empiezas a meterle arreglos y al final te has gastado más dinero en arreglar 6 veces un móvil en 2 meses, que está hecho una mierda, que habiéndote gastado un poco más de dinero desde el principio y cogiéndote un móvil nuevo. ¿Por qué? Porque un plan de intervención muchas veces es más económico, pero va a implicar hacer 4 más después, con lo cual un plan de prevención más caro te habría ahorrado...
O ya no más caro, los mismos recursos puestos en un programa de prevención realmente, a la larga, los resultados
sí,
se agradecen más a nivel social.
Claro, también sí que esto es uno de los problemas que hablábamos de la prevención. Generalmente es más cara, porque es lo que hay.
Requiere un estudio previo, requiere más tiempo...
Requiere muchas veces generar estructuras o generar ciertos ámbitos de protección. Entonces, claro, eso implica una inversión. Pero bueno.
Sobre todo cuando estábamos hablando de que la prevención no suele funcionar a nivel de intereses políticos, nos referimos a que una política intervencionista, como bien ha dicho mi compañero, aporta resultados inmediatos. Tenemos un problema, necesitamos solucionar este problema con un tipo de delincuencia, en un tipo de barrio, aplicamos un programa de intervención y se producen todos esos efectos colaterales que un programa de prevención, si se hubiese planteado a medio plazo, hubiese funcionado.
Claro.
Problema. No es que se requieran más recursos, que posiblemente también, pero sí que requiere sobre todo más tiempo. Un estudio previo del lugar, entender qué relaciones sociales, qué tipo de economía hay, por ejemplo, en un barrio conflictivo. Y de ahí intentar pensar en cuál es la génesis del delito, por qué se está produciendo ese tipo de delincuencia en ese barrio, y elaborar un programa basado, con unos cimientos bien, bien asentados, en esas cosas que se han podido observar, uh-huh, para tener la certeza de que se está actuando correctamente.
Retomando esto que estabas diciendo de los intereses políticos, hablamos de 4 años de candidatura, bueno, de 4 años de gobierno, y luego hay un cambio, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres resultados inmediatos, quieres presentarle números a la ciudadanía para decir, yo hice esto, hago cosas cuando estoy. Porque claro, eso te permite darle un argumento al votante de por qué te tiene que votar. El problema está en que, claro, si tú haces un plan de prevención que a lo mejor te tarda 6 años en salir, en dar resultados, de repente los resultados los tienen los que están después de ti.
Claro. Este tipo de programas requiere un desarrollo más largo en el tiempo, como ya hemos dicho, un estudio previo realmente, de por ejemplo, como hemos dicho, el ejemplo del barrio conflictivo, pues sería entender ese barrio, qué problemas hay a nivel socioeconómico, a nivel social.
Bueno, también muchas veces hay que saber qué gente habita ahí, cuántos grupos o colectivos hay, cuál es la interacción que hay entre ellos. Esto, por ejemplo, lo trabaja muy bien la policía local, la policía de barrio.
Que aquí en Valencia, por cierto, a nivel de programas europeos incluso, se están poniendo mucho las pilas en aplicar programas de prevención de la delincuencia, de intervención, de ayuda a las víctimas, por ejemplo, de violencia de género.
De terrorismo también.
De terrorismo,
prevención
de terrorismo.
La policía local está haciendo muy buen trabajo aquí en Valencia. Y también esto lo comentábamos Guillermo y yo cuando estábamos preparando el programa, que hay dos tipos hay dos tipos de estudios, ¿vale? Hablamos de estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Los cuantitativos son los que más gustan, que son los numéricos. Tú presentar una tabla, decir, mira, había estos índices de criminalidad y ahora, después de mi plan de intervención, hay estos. Los he bajado. Numéricamente está correcto. Pero luego están los estudios cualitativos, que estos ya no tratan números, sino, por ejemplo, trata de hablar de qué cambios has hecho en el entorno, que es lo que estábamos comentando todo el rato. Entonces decir, pues he montado 2 escuelas, he montado un centro cultural, tal... Y la población ahora me responde de esta manera, me dice que se siente mucho mejor, me habla de que se ve con más recursos. ¿Qué pasa? Tú tienes ahí un discurso, una especie de diálogo, pero no tienes unos números con los que respaldarte. Entonces, es algo que es más difícil de venderle al Estado, por ejemplo, o a alguna empresa privada que se esté encargando de desarrollar estos planes, que si presentas unos números, obviamente. Y al final, vivimos en un sistema capitalista y las cosas que se hacen tienen que ser con un capital concreto. Entonces, esto va incluido en los presupuestos del Estado. La policía muchas veces no puede intervenir todo lo que quisiera porque tiene unos recursos limitados, como todo. Y en este país, desgraciadamente, muchas veces se nos recorta a nosotros los primeros porque, somos...
Algo nuevo,
sí.
Algo que está empezando precisamente en este país. Se está haciendo mucha guerra porque se hablan muchos sectores en, por ejemplo, ayuntamientos. Que de hecho creo que el único ayuntamiento que tiene puesto de criminólogo creo que sería la ciudad de Benidorm, si no recuerdo mal.
¿Quieres que entremos a hablar de ese puesto de criminólogo?
Uf, para otro día, para otro día.
Es que como se nos está quedando, nos estamos poniendo un poco serios, yo lo metería para rebajar un poco, para calentar.
Eso es que daría para programa.
Da para discusión.
Y sí, la prevención realmente, como veis, tiene muchas trabas, a pesar de que ya se ha comprobado, cuando lo que se ha podido hacer se ha comprobado que tiene buenos resultados, existen muchas trabas por todo esto que hemos dicho, y luego aparte también no es oro todo lo que reluce. Tenemos programas de prevención que han salido muy mal, precisamente por ir con prisas, por decirlo de alguna manera.
Porque no depende de lo rápido.
No se ha entendido cuáles eran los problemas que estaban llevando a ese tipo de delincuencia o a que se dieran esos delitos. Y precisamente por no haber estudiado correctamente o no haber entendido correctamente cuál era el problema social, económico, etcétera, de ese entorno en el que se quería actuar, el programa de prevención ha sido como quemar dinero.
Claro, es que un gran fallo que tienen los programas de prevención es que no suelen ser adaptables a cambios en el entorno sobre el que se está trabajando. Entonces, si de repente hay un cambio en la situación, pueden ocurrir muchas cosas mientras tú estás desarrollando ese plan. De repente hay un cambio radical y tú tienes que adaptarte al momento. ¿Qué es lo que pasa? Todo el plan que tú tienes hecho se te desmonta. Y eso sí que es una putada.
Pues como ya hemos dicho, la prevención, uno de los aspectos que más importa, uno de los 3 pilares fundamentales, diríamos, si tenemos en cuenta también la intervención en el delito y la resocialización.
Que hablaremos de ello más adelante.
Esto sería, vamos, o sea, si en algo tiene que ser bueno un criminólogo es en aprender a realizar este tipo de programas de prevención, entender la realidad sobre la que se tiene que trabajar, entender la problemática social sobre la que hay que trabajar, y a partir de ahí ir montando una estructura poco a poco, entendiendo bien, paso a paso, cuáles son los problemas a los que nos tenemos que afrontar, y elaborar un programa en condiciones, aunque claro, como ya hemos dicho, tiene que ser algo, suele ser a largo plazo si se quiere que funcione bien, y todos los intereses políticos claro. Están en nuestra contra.
A ver, esperar que el gobierno empiece a invertir en planes de prevención es como esperar que Irán deje de tirar mascletas en Gaza. Eso no va. Por ahora no se prevé cercano.
Así que, bueno, para ir cerrando ya este primer programa, queremos que os quedéis con esa idea de que la prevención realmente es un pilar fundamental a la hora de ahorrar costes en intervención del delito, evitando la victimización de muchísima gente, y realmente estamos yendo al foco del problema, estamos intentando comprenderlo y a partir de ahí es donde se puede realizar un buen estudio.
Claro, nos permite hacer un cambio en la sociedad muy profundo, que es lo que va a hacer que vivamos mejor. Eso es lo más importante.
Así que con esta idea, que queremos que es la idea que cale,
que repose ahí
en todos vosotros. Poco más podemos decir por este primer programa.
Bueno, dar las gracias a la gente que nos ha escuchado, decir que estaremos todos los martes primero a la 1 y luego repetiremos a las 7:30 y poco más.
Perdón.
7:30 de la tarde, perdón.
Y que perdón por la turra y nada, muchas gracias a todos, hasta la semana que viene.
Nos vemos.